Muy buenos días a todos.
¿Te ha bendecido el Papa ayer en Arguineguín? ¿Estuviste por allí cerca o en Las Palmas, en el estadio?
Bueno, la verdad es que me pilló en Península. No pude disfrutar de la visita, pero vamos, sí, los soy de estos familiares míos y la verdad es que ha sido multitudinaria. La imagen que me trasladaban era que la ciudad, quitando evidentemente los dos puntos más calientes, que era la zona de Santa Ana y luego por la tarde Siete Palmas y por supuesto en el sur a primera hora, parecía que estábamos todavía en la pandemia, no había gente por la calle. Era como estar en el universo posapocalíptico.
Bueno, pues la verdad es que la visita al Papa nos está poniendo de manifiesto que la ausencia de líderes internacionales puede ser que decaiga y que aparezca este Papa Prevost, americano, que habla correctamente español, y que empieza a liderar un movimiento donde la gente empieza a preocuparse realmente por las personas en vez de por las ideologías, ¿no?
Bueno, es que hay que recordar que realmente la doctrina católica en su base, hablamos de la base que prácticamente preconizaba Jesucristo, es el humanismo básico. Es decir, es el cuidarse a los unos a los otros, es el respeto a los mayores, es el cuidado a la gente que lo necesita. Entonces, al final, cuando hay evidentemente ausencia de líderes que puedan llevarnos a una esperanza mejor de lo que tenemos actualmente, tanto a nivel político europeo como internacional, con conflictos que están estallando por todas partes del globo, pues la gente al final pide esperanza en alguien, en algo. Y claro, tenemos un papa que no es un papa al uso, no es un papa como podía ser Ratzinger, no es un papa, es un papa más parecido a Juan Pablo II, evidentemente modernizado en el siglo XXI. Un hombre además que tiene la capacidad de hablar en dos de los idiomas más hablados del mundo, como son el inglés y el español, con total solvencia, aparte evidentemente del italiano. Y eso también hace que la gente, pues, se ha visto tanto en Madrid como en Barcelona, como en Las Palmas, como se verá hoy en Tenerife, que hay un seguimiento multitudinario de todo lo que está haciendo. Es interesante escuchar los discursos, o leerlos mejor, porque al final las interpretaciones que hace cada partido del discurso que hizo, por ejemplo, en el Palacio del Congreso, es sorprendente. Yo tengo el texto íntegro del discurso, y claro, cuando uno escucha los comentarios que hacen, tanto el PP como el PSOE, como Vox, como el resto de los portavoces parlamentarios, parece que ha estado hablando otra persona. Uno lee el discurso y evidentemente no se puede sorprender de lo que estaba diciendo el Santo Padre o el patriarca de la Iglesia Católica, que está en contra del aborto, claro. Ha puesto el foco sobre todo en la inmigración, eso me parece fundamental, es un problema, y también retrata a ciertos personajes que han existido exclusivamente para hacerse la foto, que cuando se les ha necesitado no han estado, y hablo evidentemente del presidente del gobierno, que parece que solo se acuerda de Arguineguín cuando truena, o dicho de otra forma, se acuerda de Arguineguín cuando viene el Papa y se puede hacer una foto con prevalencia internacional, algo que me parece desde luego bastante cínico por su parte. Por lo demás, evidentemente es un papa del siglo XXI, creo que es un papa que va a darnos alegrías a los que son católicos y a los que no lo son, y creo además que va a centrar el foco en los problemas principales que tenemos como sociedad. Estamos viendo estas semanas noticias muy preocupantes de lo que pasa en Belfast, de lo que está sucediendo en Bélgica, en Bruselas, en Metz, en fin. El problema de la inmigración se va a agravar y ante esto va a haber dos respuestas. Una de conciliación, una de buscar soluciones en origen o de solidarizarse y poder integrarlos en la mayoría posible en nuestras sociedades, y otra evidentemente la del conflicto, la de la prioridad nacional y la de, señores, si no vienen a producir y a ayudar, sobran. Y esto va a trascender claramente más allá de lo que es el día a día, de lo que puede ser un evento religioso. Esto va a trascender en política, esto va a traducirse en las próximas elecciones. El otro día salió una encuesta que hablaba de que incluso el 60% de los votantes del Partido Socialista están a favor de la prioridad nacional, entendida como cuidemos primero de lo nuestro y luego de los demás.
Sí, la verdad es que el tema de la prioridad nacional es para analizar, porque si lo lees en los acuerdos de Castilla y León, que es el último que tenemos, es que es muy interpretable, tampoco es una cosa tan disparatada, y es más, ya lo estamos aplicando en muchos casos en temas si estás residiendo en un municipio o no. Es decir, que las prioridades de la gente cercana que tiene arraigo se viene aplicando hace mucho tiempo.
¿Qué es la prioridad nacional, don Diego?
Es que no lo sé.
¿Qué es cuidar a los nuestros y tener seguridad de que cuando sobra podemos ayudar a los demás? ¿Qué decía Jesucristo? Hay que cuidarse uno para poder cuidar a los demás. Con lo cual, evidentemente, nos podemos hacer todas las interpretaciones que queramos, pero yo creo que no hay nadie en todo el planeta que diga, no, primero vamos a cuidar a los demás y luego cuidamos lo nuestro. Claro, evidentemente, en este momento de crispación, de dualidad política, cualquier cosa se saca de quicio. Y entonces, como esta idea además la pone encima de la mesa en el debate político Vox, pues evidentemente todos los partidos, entre comillas, progresistas, ya sea el PSOE, Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir, pues lo que quieren es atacar. Atacar un concepto que en su base no dice nada, es un concepto vacío. Es decir, prioridad nacional, pues eso, interpretable. cuando uno lee los acuerdos que ha habido en Andalucía, en Castilla y León, que ha habido en Aragón y que va a haber en Andalucía, va a dejar claro lo que significa la privada nacional. Exclusivamente, señores, primero cuidemos a los nuestros, y por los nuestros no significa que tengan un DNI que ponga nacido en Madrid, nacido en Sevilla, nacido en Las Palmas, nacido en... No, no. Quiere decir, la gente que reside habitualmente en estas regiones. Cuidemos, y cuando tengamos, evidentemente, sobrante, podamos utilizarlo en ayudar a todos los demás. El problema de la inmigración no es un problema nuevo. Y es un problema que se va a ir agravando. Entre otras cosas porque los medios de comunicación han mejorado, las rutas son más cortas y la gente busca una esperanza de vida y una vida mejor de lo que de donde vienen. Como no empecemos a trabajar en origen, y esto se lleva hablando decenas de años, tenemos un continente al lado, que es el continente africano, con 1.200 millones de personas, de las cuales 1.000 millones están en la absoluta pobreza. Y van a buscar, evidentemente, una salida, una mejora de vida, unas condiciones donde puedan desarrollar una vida mejor para sus familiares, para sus hijos, para sus padres. Por lo cual, o empezamos a trabajar de verdad no con el tercer sector que hemos que estamos acostumbrados, en los cuales el capítulo 1, es decir, el personal se lleva el 90% de los recursos, sino trabajar de verdad con un proyecto internacional sesudo, concienzudo, riguroso, planificado, que pueda mejorar esas zonas en donde se están de donde vienen estos inmigrantes, o esto se va a ir agravando. Añadámoslo a esto, evidentemente, los conflictos bélicos, que eso también genera una serie de inmigración por guerra, de personas que son refugiadas, que vamos, el mundo no solo no va a ser más tranquilo, está siendo cada vez más complicado. Y Europa en esto pues está como siempre, de convidado de piedra, actúa tarde, mal o nunca.
Pues Saúl, aquí en nuestro país, aparte del Papa, están pasando cosas y van avanzando los expedientes judiciales, ¿no? Pero hay quizá dos cosas en esta semana que a mí me llaman mucho la atención. La primera, el tema de cómo se ha puesto a disposición con esa contravigilancia, que no es una escolta, de Leire y de Dosel, Dosel se llama el empresario, ¿no?
Sí, Dosel.
Negando previamente el Ministerio de Interior que eso se hubiese hecho, que no es la primera vez que pasa, porque también habían negado lo de las reuniones con la Dirección de la Guardia Civil o la Directora General de la Guardia Civil, que también se había negado la entrada de Leire en la Fiscalía General del Estado. Si aquí se niegan las cosas, después dice que sí, pero poco, después que sí, pero el contenido de las reuniones no era para lo que están contando. Es decir, aquí se van, y lo de Marlaska en el Senado pues fue una cosa patética, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo va a haber unanimidad en tapar las miserias del PSOE, de Zapatero, de Marlaska, de Pedro Sánchez dentro del PSOE? Porque es que negar lo que se está viendo, independientemente de dónde acabe judicialmente, es que es una auténtica vergüenza. Nos están mintiendo la cara día tras día en varias ocasiones.
No solo que es independiente, pero evidentemente las investigaciones judiciales lo que designarán es la responsabilidad penal. Pero ¿y la responsabilidad política? ¿Y la responsabilidad moral? Un ministro que miente sistemáticamente, un presidente de gobierno que miente, en sus palabras cambia de opinión constantemente, donde tenemos a la directora general que ha mentido también en innumerables ocasiones, dos ministros hablando de la UFER cuando realmente lo que se está demostrando es que hay, por fin el Poder Judicial está haciendo su trabajo. Esto desde luego es una indecencia absoluta. Tenemos el gobierno más indecente de la historia. Indecente, no se puede decir de otra forma.
Pero para el gobierno porque dice que estamos atravesando una de las mejores etapas de la democracia, con la peor oposición,
claro,
pero...
Para ellos. Y eso sí, tenemos el gobierno de la comunicación, en donde, por desgracia, a la pregunta básica de cuánto va a durar esto, esto va a durar tanto como quieran los votantes del Partido Socialista. Si hoy todavía hay votantes del Partido Socialista que, por decencia, de verdad, no le hacen un castigo salvaje a este gobierno, no hay, al final, premio para la gente que es honrada. Y entonces volvemos a esa percepción general de que todos son iguales. Es verdad que se lo pone muy fácil el Partido Popular, porque claro, lo que hemos hablado usted y yo muchas veces, don Diego, que cuando uno mira al otro lado del ring y lo que ve en el banquillo, pues uno se pone nervioso. Esta semana hablé con varios miembros del Partido Popular, canario, que no están en puestos directivos, y me decían que se está produciendo una especie de modificaciones de las distintas direcciones de las islas. Digamos que no están llegando los mejores. Entonces, pues no es lo mismo. Si el Partido Popular se pega un tiro en el pie, si uno cuando ve las listas electorales, al final parece que estamos en los años 90 o en el año 2000, porque son las mismas caras, las mismas personas, ¿qué transmisión de ilusión va a dar? ¿Qué alternativa me está ofreciendo? Evidentemente es un gobierno asediado por la corrupción, por la mentira, por la indecencia, el Partido Socialista. Es así. Y el que lo niegue, bueno, es un sectario que no quiere ver la realidad. Pues... Ahora, si no hay una alternativa que ilusione, lo único que van a conseguir es que la abstención se dispare. O que vengan soluciones, vamos a llamarlas populistas, soluciones fáciles a problemas complejos. Y esta es la realidad y la desgracia de este país hoy.
Y nadie le puede decir a Feijóo que es el momento de que se tire a la piscina y que empiece a hacer propuestas que ilusionen, es decir, que tengan valentía de decir las cosas que quieren decir.
Bueno, yo desde luego la reunión que tuve, bueno, las charlas informales que he tenido con los miembros del Partido Popular, pues, como bien saben, no soy del Partido Popular, no he votado al Partido Popular, no milito en el Partido Popular, pero tengo buenas relaciones tanto con gente del Partido Popular como del Partido Socialista, porque hay gente buena en todas partes, todo hay que decirlo. Es precisamente para eso, para transmitirle la necesidad como ciudadano de a pie de escuchar por parte de la alternativa, del líder de la oposición, un proyecto alternativo al que tenemos hoy encima de la mesa. Dígame qué va a hacer el día 1 si usted llega a la presidencia del gobierno, si usted llega a la Moncloa. Dígamelo a mí y dígaselo al resto de los ciudadanos que, como yo, estamos huérfanos de partido. Estamos huérfanos para conseguir votos. Porque de verdad, es inmoral mantener a este gobierno, pero yo tengo claro que hay mucha gente, muchísima gente, como usted y yo hablamos con muchísima gente, que lo que piden a la oposición es de verdad un cambio ilusionante, un proyecto que emocione, un proyecto que realmente uno se pueda sentir identificado, con divergencias, no somos sectarios, no estaremos de acuerdo con todo, pero por lo menos sabe cuáles son las grandes medidas.
Soluciones
¿qué va a hacer en política fiscal? ¿Qué va a hacer en sanidad? ¿Qué va a hacer en educación? ¿Cómo va a cambiar el problema de la inmigración? ¿Cómo va a tratar el problema de la vivienda? ¿Si va a cambiar el sistema de concesión de licencias? Algo. Y de esto no oigo nada.
Cuanto peor, mejor, que decía Rajoy. Esa es la única técnica. Y a poner las vergüenzas del adversario.
Y el turnismo, don Diego. Volvemos al turnismo. Fíjese, tenemos un Partido Socialista asediado. Caso Leire, caso Begoña, caso David Sánchez, caso ZP, caso financiación irregular. Y en otro momento de la historia, este gobierno estaría ya convocando elecciones. Hubiese dividido en cascada.